Yo no sé, parece que mi corazón como si fuera a explotar. Tengo una cuota de entre nerviosismo y emoción, de verdad. Porque no sé ustedes, pero yo siento tan denso la presencia del Señor hoy día acá. Así es que me siento muy honrado, la verdad, un privilegio de poder pararme aquí adelante, ver la casa llena, algo que realmente llena nuestros corazones como iglesia. Y seguir hablando acerca de esto, de el reino. Yo creo que un misterio que todavía se nos sigue revelando, en la medida que más escarbamos, siento que descubrimos cosas nuevas, aún quizás para aquellos que llevamos muchos años buscando el reino, como dice Mateo 6:33. Me encantaría orar. Señor, gracias por tu presencia hoy aquí. Señor, eso realmente trae una paz en nuestros corazones. El encontrarnos contigo, Señor, el poder percibir tu presencia en medio de la adoración, Señor, hace que nuestro corazón salte, que nuestro pulso se acelere. Y esa es tu presencia, ese es lo que hace Espíritu Santo en nosotros. Señor, ayúdanos a recibir aquello que tienes guardado para nosotros hoy. Y ahí con tus ojos cerrados, pídele esto al Señor. Señor, dame oídos, dame ojos, Señor, para recibir aquello que tienes escondido para mí hoy. Ayúdame a escuchar aquello que has reservado para mí en la mesa hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como dice David, hemos estado estudiando el reino desde un enfoque quizás bien teológico, pero vamos a empezar a mirar el reino y cómo afecta nuestra vida, cómo vemos el reino de distintas perspectivas en el quehacer diario nuestro. Y hoy día vamos a hablar del reino y la finanza. Qué susto. Es un área que siempre ha producido cierta sensación un poco incómoda en la iglesia, la finanza, porque siempre sentimos o pensamos, bueno, algo nos van a pedir. Y la verdad que qué lindo es poder descubrir riqueza nueva, porque la finanza o el reino no tiene que ver con eso. David decía hace un tiempo atrás, y un poco de los versículos centrales de esta serie es Mateo 6:33, dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero fíjese cómo comienza este versículo: más buscad primeramente, como una instrucción, como una orden, como un muévete, como una acción, ir y buscar. ¿Y sabes lo que descubrí hoy día? No hoy día, pero hace un par de semanas David me invitó a compartir de esto. Y uno de los versículos que se me vino a la mente, uno que dijo Juan, Juan el Bautista, ahí en el Jordán, en Mateo 3:2, dice: arrepentíos. Y de hecho, todavía Juan no se había encontrado con Jesús. Juan dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A ver, primero hay un llamado a la acción, más busca primeramente el reino de Dios, y ahora Juan nos dice: espera, el reino de Dios se ha acercado. Jesús ha puesto a nuestro alcance el reino. Qué interesante esto que nos dice Juan. Hay una imagen que Bill Johnson, en su libro La Presencia, un libro extraordinario que terminé de leer hace un par de semanas atrás, lo quiero citar textual, dice: la llegada de Jesús puso al cielo rumbo a una colisión con un planeta huérfano llamado la Tierra. Qué impresionante. Yo no sé, ¿se recuerdan haber visto la película Armagedón? con Bruce Willis. Caldita se lloró toda esa película. Pero básicamente era un asteroide que iba directo a la Tierra y el impacto iba a ser desastroso, el término de la vida humana. Y bueno, Bruce Willis lleva un equipo, se sube a rey el asteroide, coloca una bomba y la destruye. Pero esta imagen me ilustró lo que significó la llegada de Jesús a la Tierra. Este reino irrumpiendo a través de Jesús. De hecho, la imagen más evidente de esto es cuando se escucha una voz del cielo en medio de una, dice la Biblia, en medio de una nube brillante, llena de luz, que dice: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchelo a Él. Siempre como que llegamos hasta me da gran gozo, pero ¿sabes qué? Quedé como así enganchado de esto. Dice: escúchenlo a Él. No dicen conozcan de Él, aprendan de Él. Escúchenlo a Él. A veces, muchas veces nos conformamos con incluso leer la Biblia, que, ojo, no está mal. Buenas sermones, buenas predicaciones, buenos estudios, que los hay, pero quedé muy pegado a esto. Escúchenlo a Él. Hace un tiempo atrás me invitaron de se seca la boca aquí con el aire. No, nunca lo había experimentado. Ahora te entiendo, viejo. ¿Dónde estaba? Me perdí. Sí, me he invitado a dar una pequeña clase a la Escuela del Reino y me invitaron a hablar de identidad. Y la identidad de hijo. Identidad hijo. Hijo. Bueno, hijo es una condición inherente para alguien que nace, porque si nace es porque fue engendrado. Entonces, la verdad, es una condición natural, porque sabes que tienes un papá y una mamá, y eres hijo. Pero la verdad, ¿es eso? ¿Es todo lo que estamos llamados a ser? Alguna vez escuché a alguien decir y le preguntó a una persona: oye, ¿cómo es tu relación con tu papá? Y esta persona dijo: mi papá es un cajero. En realidad voy una vez al mes y esa es toda la relación que tengo con él. Podemos ser hijos y caminar como huérfanos en realidad. ¿Y sabes qué? Escuchar la voz del papá cambia todo en nuestra vida. Escúchenlo a él, escúchenlo a él. El escucharle, la verdad que no puede ser reemplazado con estudios, no puede ser reemplazado con buenas prédicas, aunque son increíbles. Pero ¿sabes qué? Necesitas dedicar tiempo a escucharle a Él. Eso transforma tu vida a vivir una identidad plena como hijo, una relación íntima. Yo me acuerdo que llegué a esta iglesia hace 22 años atrás pensando en que tenía una relación con Dios. Sí, yo le daba gracias, participaba de una iglesia, hacía cosas, tocaba instrumentos, etcétera, etcétera. Pero tenía una relación con alguien bastante lejano. Pero ¿sabes qué? Aquí en esta iglesia aprendí a escuchar su voz. Aprendí a pasar desde una relación a tener intimidad con Él, que es algo que realmente me voló la cabeza. Volvamos a esta imagen de Dios como haciendo el estreno de la llegada del reino a la tierra. Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Dios delegando la potestad y autoridad de su reino en Jesús para ser manifestada en la tierra. Jesús trayendo su reino y poniendo a nuestro alcance una verdad que hasta el día de hoy sigue siendo revelada. Y esa verdad es que el reino está a nuestro alcance. Fíjense, no tan solo Dios coloca el reino a nuestro alcance, sino que más allá, si esto no fuera poco, dice que Él nos hace herederos. En Romanos 8:17 dice: así como somos sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Qué increíble. Yo no sé si no sé si alguien ha soñado con esto. Me acuerdo que una vez Carlita me dijo, oye, ¿por qué no aparecerá un familiar rico y que de repente, pucha, descubrimos que tiene una herencia? Bueno, Carlita tiene dos sueños. Uno es un viaje de ida solamente al Caribe, y el otro sueño es que aparezca un pariente rico por ahí. Pero ¿se imaginan soñar con una herencia que nunca estuvo en tu radar y que realmente esta herencia de repente llega a tu alcance y realmente eres partícipe de esta herencia? Al ser heredero se nos ha adjudicado un derecho gratuito a riquezas y promesas que ahora están a nuestro alcance. Es algo, créanme, es algo que todavía Dios sigue revelándonos. Dios todavía sigue revelándome. Y quiero que veamos dos ejemplos muy claros de el cómo Dios coloca esta herencia al alcance de algunas personas, y son dos ejemplos diametralmente opuestos. Veamos el primer ejemplo, que está en Génesis 28, 12 y 15. Yo no sé si va a aparecer ahí en la imagen. Dice, mientras dormía, soñó, esto es Jacob, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra, noten esto, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. No bastando esto, además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Qué increíble lo que Dios declara sobre Jacob. Pero veamos el contexto. Jacob, si bien es cierto, iba como a la casa de su tío a buscar esposa, pero esta era una chiva, era un engaño, porque la verdad es que se había puesto de acuerdo con su mamá porque estaba arrancando de su hermano Esaú, que se lo quería pitear. Recuerden que Jacob le robó la bendición del primogénito a su hermano Esaú. Engañó a su papá Isaac. Y la verdad que no halló nada mejor que buscar una chiva y huir de ahí. Y fíjense que en medio de esta historia, de este trayecto, Dios se le aparece. ¿Merecía Jacob que Dios colocara esta herencia? Recuerden que esta herencia es lo que Dios le había entregado a Abraham, su abuelo. Y si quieren verla, la verdad que es increíble, Génesis 12, 15, 17. Es una declaración de bendición sobre la vida de Abraham que hoy día Dios coloca al alcance de Jacob gratuitamente, a título de nada. Ni siquiera se la merecía. Veamos la reacción de Jacob en Génesis 28, 20. Luego Jacob hizo el siguiente, colóquele ahí, pacto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. ¡Wow! La reacción de Jacob fue una reacción de asombro, de admiración, de gratitud. Fíjense, hallamos un principio acá. Quizás no es la primera vez que vemos la palabra diezmo. Probablemente Jacob lo escuchó de su abuelo, Abraham. Lo pueden ver ahí en Hebreos 7. Pero la reacción fue una reacción natural, espontánea de Jacob. Una reacción de gratitud, de asombro, de adoración. Si tú, dice, si de verdad está conmigo y me protege en este viaje y Él provee comida, es como hace este pacto. Mira, si tú haces todo aquello que has decretado sobre mí, yo en esta reacción de gratitud te voy a dar la décima parte de lo que tú me des. Y fíjense que hallamos un principio. El diezmo no es algo que Dios te pide. Yo no sé si en algún momento ustedes leyeron o en todo el relato vieron que Dios le pidió algo a Jacob. Primero le colocó a su alcance una herencia que quizás no merecía. Dios demostró un corazón tan generoso, tan lleno de amor, tan incondicional. Dios no le pidió nada. Fue Jacob quien reaccionó a esta manifestación del corazón generoso de Dios. Dios no nos pide nada. Dios no necesita incluso nuestros recursos. Dios anhela que nuestro corazón confíe en Él. Confíe en que Él va a ser fiel en las promesas que ha puesto sobre nosotros. Porque esta misma herencia que Dios prometió a Abraham a través de este nuevo nacimiento son las mismas promesas que Dios tiene disponibles para nosotros. Las riquezas, y hablo de riquezas, y las promesas son parte de la herencia del reino que Dios ha colocado a nuestro alcance. Yo no sé si entiendes esto, pero de verdad es algo que podemos seguir reflexionando y masticando hasta que Dios empiece realmente a permearnos con una verdad profunda en esto. Hay otra historia opuesta a esto. Y más bien es una parábola, la del hijo pródigo, que ya se ha mencionado un par de veces acá, en Lucas 15. Solamente ustedes ya conocen la historia de un hijo menor que decide rebelarse con su papá. Y en Lucas 15 dice, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia, como dicen los lolos, ahora. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Fíjense las dos maneras de acercarse a una herencia, las dos maneras de reaccionar a una herencia. Él dice que gastó aquello que el papá le entregó en sus propios placeres, egoístamente, quizá de una manera soberbia, pidiendo la herencia al papá, yéndose de la casa. Algo que dijo, no sé si Teach o David, que esto refleja como, quiero lo que tú tienes, pero no te quiero a ti, diciéndole al papá. ¿Y sabes qué? A veces nosotros nos vemos ahí. Anhelamos lo que Dios tiene para nosotros, pero vaya que nos cuesta rendirnos. Vaya que cuesta que aquello que Dios ha colocado en nosotros, rendirlos a Él. Porque ¿saben qué? No tan solo hay una verdad de que Él coloca una herencia a nuestro alcance. Pero antes que vayamos allá, hay algo súper súper específico que aquí se muestra en esta historia del el hijo pródigo. Uno de los mayores enemigos de la economía en el reino, ¿saben cuál es? Esto quizás que vemos reflejado en el corazón del hijo pródigo. Esto es mío, esto me pertenece, me lo gané, es mi derecho. Muestra un corazón arrogante, egoísta, ambicioso. Quizás muchos, yo no sé si tú has escuchado alguna vez personas que han dicho, mira, Señor, si tú me bendices, si tú me das este trabajo, si me das la oportunidad de cerrar este negocio, si tú me das esta empresa, si tú, etcétera, 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 yo te voy a seguir. Y muchas veces nos vemos como en el camino de ida del hijo pródigo. Vemos con las carteras llenas, habiendo tomado, Dios es incondicional este, Dios coloca a nuestro alcance parte de nuestra herencia. Pero ¿sabes qué? Muchas veces gastamos aquello que Dios coloca en nuestras manos para nuestro propio placer, para nuestros propios sueños, para nuestras propias ambiciones incluso. esto es lo que hizo este hijo pródigo. Yo no sé si alguna vez, a mí me ha pasado, te ha pasado cuando todo está bien, hay harta bendición, oye, está bien el trabajo, está todo como marchando bien y como que te viene un sustito en el corazón, dice, chuta, está todo muy bien, algo malo va a venir. ¿Le ha pasado, no? Y la verdad es que eso es parte de la herencia, es parte de lo que Dios coloca a nuestro alcance, es parte de las riquezas que hay en el cielo disponible para ti. Y uno dice, ah no, algo malo va a pasar. ¿Sabes qué? No desconfíes del corazón de Dios. Desconfía de tu corazón. Porque muchas veces colocamos nuestra confianza en esto, en la riqueza, en lo que Dios ha colocado en nuestro. Y olvidamos nuestra dependencia. Vamos como en el camino de ida. Ah, puch, llevo la mochila llenita, etcétera, y voy a gastar todo esto en mis ambiciones, en aquello, en lo que son mis deseos, en mis sueños. ¿Tiene sentido esto para ustedes, no? Jesús no tan solo reveló nuestra identidad como hijo, es decir, no tan solo al nacer de nuevo somos hechos herederos del reino, sino que además revela nuestra ciudadanía. Nosotros somos parte del reino, somos ciudadanos del reino. Somos parte del reino y estamos bajo su soberanía y autoridad. Él es nuestro rey y hemos rendido no tan solo nuestra vida a Él, sino todo lo que Él ha colocado en nuestras manos. No es que Él te entregue y después te quite, no. Es que Él te entrega, pero realmente quiere desarrollar un corazón que confíe en Él. Realmente quiere desarrollar un corazón que rinda aquello que ha puesto en tus manos a Él. ¿Y sabes qué? Nuevamente, esta expresión, queremos lo que Él tiene, queremos lo que Dios nos da, sanidad, provisión, trabajo, estabilidad, pero nos cuesta rendirnos, cuesta que nosotros soltemos, porque aquello que Dios ha colocado, lo vamos a ver un poco más adelante, Dios tiene un propósito con eso. ¿Sabes qué? Una de las primeras imágenes que se me vino a la cabeza cuando empecé a escribir esto hace un par de días atrás era la imagen de dos niños pequeños sentados tironeando un juguete. Y yo no sé, ustedes pueden sacar sus conclusiones, pero muchas veces nos vemos en esta posición con Dios. Muchas veces como respondiendo a nuestro más esencial instinto de propiedad, de derecho. Esto es mío, me pertenece, me lo gané. Quizá con una actitud un poco a soberbia. Queremos lo que tú tienes, pero nos cuesta rendirnos a la autoridad de aquel que hemos puesto como rey sobre nosotros. El reino, en este reino, todo está sustentado por Él. En Hebreos 1, del 1 al 3, dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿Cómo no vamos a confiar en Jesús? Recuerdan en Mateo 3:2, escúchenlo a Él. ¿Sabes qué? Él sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces, cuando realmente tenemos este llamado de rendir todo lo que Dios ha colocado a nuestro alcance, es porque decimos, ¿sabes qué? Yo soy sostenido por ti. Es realmente colocar nuestra confianza, no en lo que Él nos da, sino colocar nuestra confianza en el que Él nos va a sostener, el que Él nos va a proveer, así como Jacob. Si tú cumples todo aquello que has decretado sobre mí, tú serás mi Dios y yo te daré la décima parte de todo aquello que tú me has dado. Al estar bajo su potestad, hemos rendido todo a cambio de ser sostenidos por Él, por su palabra. su voz. Y sabes que la palabra rendido uno siempre la asocia, ya lo voy a soltar, ya, toma. Y a veces nos enfrentamos con las ofrendas, incluso el diezmo, como un compromiso, como una ley, como una instrucción. ¿Saben lo que significa rendición? Es dejar de luchar, dejar de esforzarse, darse por vencido. Yo no sé qué es lo que estás tironeando, recordando la imagen del niño, qué es lo que estás tironeando con Dios. Si realmente sus promesas son, Él te va a sostener, Él te va a proveer, Él va a traer y quiere colocar toda su herencia, toda la riqueza del cielo a tu alcance. Pero qué, si hay algo que Dios nos pide, ¿qué es? Un corazón humilde. A veces nos cuesta rendir porque tenemos temor, tenemos ansiedad. Quizá una de las dos armas que utiliza el enemigo para contenernos, para quitar libertad en nuestra vida. Y tenemos temor al futuro. ¿Será que Dios va a cumplir? ¿Será que Dios va a ser fiel? ¿Será que Dios sí me va a sostener y sí me va a proveer? Y como que empezamos a tironear. En esta duda empezamos a tironear. ¿Será que Dios va a cumplir su palabra? Le tenemos temor al futuro. Me acuerdo que... ¿Cuántos saben que los hijos son parte de la herencia de Dios? Y en Salmo dice que los hijos son herencia de Jehová. Hace un tiempo estaba mi hijo mayor, Luca, ya no me recuerdo si era en segundo año, y estábamos tomando la decisión de que él permaneciera un tercer año. Estaba en Estados Unidos en la escuela de Bethel estudiando, y realmente estaba súper complicada la economía para sostenerlo un tercer año. Esa es la verdad, las cosas no era barato, era caro. Entonces nos pusimos a orar como familia, y yo le dije a Luca, ya hijo, mira, nos vamos a dar tal fecha. Yo necesito que tú busques una palabra de Dios para realmente tomar una decisión. Y yo también lo voy a buscar, pero nos vamos a dar tal fecha. Si sientes que Dios no te dice nada, yo necesito que tú me des el permiso a mí para tomar la decisión como papá, para saber qué es lo mejor para ti. ¿Ok? Listo, papá, súper. Pasaba el tiempo, hijo, ¿algo de parte del cielo? No, nada. Y una de las cosas que yo le dije, mira, tienes que aprender a separar entre aquello que deseas y realmente identificar la voz de Dios sobre ti. Y eso creo que más lo compliqué. Le hice la pega más difícil. Bueno, estaba a un par de días de tomar la decisión si seguía o no, y saber también yo cómo lo iba a hacer, si es que la decisión, en realidad, honestamente, mi decisión era que se quedara porque yo necesitaba que empezara a estudiar. Esa era la verdad de las cosas. Y esa era mi tensión con él. Porque en realidad era un acuerdo, ya un año, era un año sabático, ya un año allá estudiando, ya el segundo año, ya, ok, dos años. Pero un tercer año, yo decía, no, ya, segundo año tiene que volver a estudiar, porque yo tenía que preocuparme de su futuro. Sí, esa es la verdad de las cosas. Y estaba un día en el desayuno de staff, los días martes de la mañana tomamos desayuno con el staff en la oficina, y yo estaba orando esto al Señor. Señor, ¿qué hago? Yo necesito escucharte. Y literalmente empecé a colocar una balanza, mira, los pro y los contra. Los pro acá, los contra acá. Y esperaba que Dios hiciera algo para tomar una decisión. Porque realmente yo estaba preocupada del futuro de mi hijo. Y sabes que en medio de esa oración siento que Dios abre los cielos y como coloca un bloque de cemento en un lado de la balanza y me dice, ¿por qué te preocupas de su futuro si su futuro me pertenece? Y sabes que a mí me rompió. Después después le conté a la Caldita, y en realidad casi no le podía contar. Y él se fue un tercer año. Quizás no estaba la luca disponible. Y Dios proveyó de una manera milagrosa. Y créanme, cuando digo milagrosa, realmente fue milagroso. El haber confiado en que Él sí iba a proveer, porque le escuchamos a Él. ¿Por qué Dios coloca su herencia a nuestro alcance? Veamos 2 Corintios 9. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos, y cuando lleven sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gracias a Dios, no a ti. Ellos darán gracias a Dios. Bill Johnson decía: Dios es un Dios extraordinariamente bueno si tú le representas correctamente. Las personas querrán conocerlo. Y si Dios coloca esta herencia, esta riqueza a tu alcance, es para esto, es para que le representes a Él. En 1 Pedro 5 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mateo 5:5 dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán la tierra. ¿Quiénes son los que son dignos de recibir la herencia? Los que tienen un corazón humilde. ¿Y sabes qué? Humilde no es el que poco tiene. Entiende bien esto. Humilde es el que a poco se aferra. Dios anhela que tengamos un corazón humilde. Anhela que aquello que Dios ha puesto en tus manos, anhela que aquello que ha puesto a tu alcance, las riquezas, como dice arriba, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Dios no tiene problemas con la riqueza, amigo. Dios no tiene problemas con la riqueza. Sí le preocupa la acumulación de riqueza. Sí le preocupa que nuestro corazón empiece a confiar en la riqueza y no en su provisión. La riqueza nos da una falsa confianza, una falsa estabilidad. Y cuando colocamos nuestra confianza en la riqueza, es como si fuéramos en el camino de ida del hijo pródigo. ¿Qué estás tironeando hoy día? ¿Qué sientes que te cuesta rendir hoy día? ¿Dios ha sido fiel? ¿Dios ha cumplido sus promesas en ti, en tu familia? Me gustaría que pudiésemos orar y el otro día estaba orando y le decía: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer el día domingo? Y se me vino una imagen de el papá abrazando al hijo pródigo cuando él regresaba. Mira, todos nos hemos equivocado, todos, quizás yo soy el primero en muchas veces hemos sido malos administradores de lo que Dios nos ha dado. A veces incluso nuestras ofrendas y nuestros diezmos los tomamos como una carga y hemos olvidado que realmente es una expresión de gratitud, una expresión de adoración, al ver el corazón tan generoso, tan amoroso, tan bondadoso de Dios sobre nosotros. Dios no te pide nada. Así que me encantaría que pudiésemos orar. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos hoy día. Gracias por buscar enseñarnos una vez más. Gracias porque, Señor, tenemos que reconocer muchas veces que nos gusta lo que tienes, anhelamos lo que tienes, pero nos cuesta rendirnos y someternos a tu autoridad, a tu soberanía como Rey. Nos cuesta soltar, Señor. A veces utilizamos aquello que nos ha dado en nuestro propio beneficio para cumplir nuestros propios sueños y ambiciones, Señor. Y lo tomamos como un derecho, como algo que es propio, algo que me pertenece. Y hoy día yo siento que tu llamado es: confía, confía en mi corazón. Me encantaría que así, con los ojos cerrados, empiece a pensar en esto. ¿Qué es lo que me cuesta rendir? ¿Qué es lo que estoy tironeando contigo? El área de las finanzas es el área quizás que más tensión trae a nuestra vida como hijo de Dios. Tenemos una dinámica de ir a una iglesia, de participar, de celebrar, incluso experimentar su presencia. Pero como si el área de la finanza, mira, Señor, esto es complejo. Yo necesito sostener a mi familia, yo tengo mis gastos, tengo mi presupuesto. Como si olvidásemos que nuestra vida está sustentada por Él. Como si olvidásemos las promesas que Dios tiene sobre nosotros, de amor, de provisión. Como si olvidásemos que somos herederos de la riqueza y promesa que Dios coloca a nuestro alcance. Así que si Dios está hablándote, si Dios está invitándote a que transfieras la confianza en lo que tiene a confiar en Él, me encantaría que te pongas de pie y vamos a orar y vamos a pedir: Señor, dame un corazón humilde. Dame un corazón que no se aferre a lo que tengo y permíteme, Señor, soltar y rendir delante de ti todo aquello que primero es tuyo porque vino de ti, Señor. Y hoy día nuestra primera declaración: Señor, yo no tengo nada. No hay nada que me pertenece, pues todo vino de ti, Señor. Mira, y te voy a pedir algo como un desafío. Si realmente como un acto de fe tú quieres rendir, va a haber un equipo de administración preparado acá adelante. Y si realmente quieres hacer este pacto con Dios, así como lo hizo Jacob, yo te voy a pedir que pases aquí adelante y realmente puedas como renovar tu compromiso, tu pacto, renovar el que decirle a Él: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, reconozco lo bueno que has sido, reconozco lo que tú has colocado a mi alcance y hoy día quiero hacer esta declaración que no hay nada de lo que yo quiera apropiarme, no hay nada de lo que yo quiera usar para mi beneficio, sino que, Señor, enséñame a usar lo que tú has puesto en mí para tu reino, Señor. Mientras pasan, va a venir el equipo de administración y va a orar si es que tú quieres. Yo te animo a esto. Mira, esto yo sentía cuando comenzó la reunión que Dios iba como a quebrar ciertos paradigmas en tu vida. Dios iba como a hacer un nuevo comienzo en una nueva realidad del cielo sobre tu vida. si quieres experimentar el reino en su plenitud, tú no puedes solamente llegar hasta la mitad. Hoy día queremos rendir todo lo que tú has colocado a nuestro alcance, Señor. Nuestras posesiones, nuestra familia, nuestro tiempo, aún nuestra riqueza, Señor. Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Me gustaría orar especialmente por aquellos que hoy día están sin trabajo. Yo no sé, yo no te voy a pedir que levantes las manos ni nada, pero me encantaría que si tú estás en esta condición y aún quieres hacer este pacto con Dios, Dios quiere bendecirte, Dios quiere colocar a tu alcance también las mismas riquezas del reino. Yo te voy a pedir que pases aquí al centro, aquí donde yo estoy, y vamos a orar por ti. Así que si hay alguien que hoy día está sin trabajo, vamos a orar especialmente por ti. Pasen aquí al centro.
Hace algunas semanas recibí esta palabra de una familia de la iglesia, creo que es una palabra profética, y es que el Señor quiere traer libertad. No solo hoy día queremos orar porque el Señor provea un trabajo, sino que traiga libertad de todo lo que necesita liberar en el ser interior, cualquier atadura también generacional que no te ha permitido prosperar laboralmente, ¿ya? Así que, y esto es algo que el Señor va a estar haciendo, iglesia, para preparar nuestro corazón en este tiempo. Va a estar liberándonos, porque esto se trata de algo que el Señor quiere prosperar en nosotros. Él quiere traer libertad de nuestra vida financiera, laboral. Así que vamos a estar orando. Quiero invitar también ahora a la iglesia que no, si no has pasado acá adelante, que no nos desconectemos de este tiempo y tomemos una postura de intercesores. ¿Les parece? Si quieres incluso ponerte en pie e interceder desde el lugar donde tú estás por los hermanos y hermanas que están acá adelante, ya, o que no nos desconectemos de espiritualmente, porque también el Señor puede hablar algo específico para alguien o para ti en este tiempo. Y vamos a tomar este tiempo para orar e interceder por libertad en el área financiera, libertad de toda esclavitud y todo espíritu de pobreza y de orfandad. Vamos a empezar a orar.